Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 7 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días a esta hora, ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Marinos mexicanos en Quintana Roo evacúan a 7 balseros cubanos que navegaban en una precaria embarcación artesanal al nordeste de las Islas Mujeres, reporta el diario La Verdad. Y en otras noticias, excarcelado el opositor Marcelino Abreu después de 6 días en huelga de hambre. Esto en Martí Noticias. Roban a viajeros del crucero inglés Thompson en La Habana, reporta el periodista independiente Mario Echeverría Drick. Socialistas españoles piden prisa a Madrid y Bruselas para modificar la posición común, informa la agencia EFE. Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba revela lista de 52 presos políticos y exige su inmediata liberación, también informa la agencia EFE. Por su parte, la agencia Reuters ha reportado este miércoles que el gobierno cubano se niega a liberar algunos de los 53 presos como parte del acuerdo con Estados Unidos, según informó un asesor legislativo en Washington. Por su parte, y en noticias de última hora, un oficial de la Casa Blanca ha rechazado este miércoles el reporte previo de la agencia Reuters que La Habana se haya negado la liberación de la lista de 53 presos políticos. Esta es la noticia que está fluyendo de última hora. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, ya este miércoles 7 de enero, un placer presentar a nuestra colega Cari Roque, no sin antes dándole ya la bienvenida, como siempre, a nuestro querido técnico Ever Semanat y en la producción, como siempre, Ofelita Oviedo. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Ever. Buenas tardes a Ofelia, a todos los que se suman a Cuba al Día, y compartiendo el profundo dolor que siente en este momento la nación francesa ante este ataque de terror y de violencia efectuado por los terroristas.
Evidentemente, Cari, ha sido la noticia internacional del día, aunque nuestro tema es el Nacional Cuba, del cual hablaremos en próximos minutos, claro. Pues no debemos dejar de sumarnos a la condena a este tipo de atentado que ha costado la vida a 12 prominentes periodistas que ejercían la libertad de expresión allá en Francia, ya a esta hora de la noche. En París, Cari, bueno, tú has estado, por supuesto, al tanto de todo esto. Hay una repercusión mundial de condena.
Está totalmente el pueblo tirado a la calle exigiendo los expulsen del país.
Claro, sumado a lo que ha estado fluyendo a esta hora de la noche, ya casi 9 de la noche allá en París, se habla de que en estos momentos en las calles parisinas hay más de 3.000 policías franceses a la búsqueda de estos 3 terroristas, sí. Que aún, Cari, no se ha logrado su identificación. Aparentemente, pues lo planificaron bien. Interesante, el premier Hollande, cuando visitó la sede de la revista Charlie Hebdo, luego de lo ocurrido, dijo y confirmó que en los últimos días la policía secreta francesa había logrado evadir varios ataques terroristas, pero en efecto no pudieron, y mira lo que ha ocurrido, Cari.
Efectivamente, muy lamentable, y es que mira, algo en común tienen los totalitarios, los fanáticos y las dictaduras, es que no resisten el humor ni la caricatura.
Muy triste, Cari. También han fluido informaciones del grupo más adelante, en la tarde de hoy, allá en Madrid. También el grupo Prisa, donde está la sede del prestigiosísimo diario El País, fue evacuada ante la amenaza por un extraño paquete que se había recibido en la redacción. O sea, esta es la situación que se está viviendo, Cari.
Una bola de nieve
y que no se ve la luz. ¿Cómo controlar este tema?
No, es que el terrorismo no tiene rostro. Tú puedes estar caminando al lado de uno de ellos en un mall. Yo lo viví en Madrid y tristemente la experiencia fue muy terrible. Por eso lo condeno y lo condenaré toda mi vida.
Cari, en el tema de las salidas ilegales en la tarde de ayer en Quintana Roo, pues en una precaria embarcación, tuve la oportunidad de ver las fotos en el diario de La Verdad, básicamente una palangana con una vela casera y un pedazo de trapo.
Yo también la vi.
Siete balseros cubanos, continúa esto, afortunadamente fueron rescatados con vida, pero es parte de lo que ha estado pues alertando el propio servicio de guardacostas, que continúa el flujo de los intentos de salidas ilegales de Cuba a pesar de los peligros.
Y tengo entendido que en las conversaciones ayer entre el presidente Obama y Peña Nieto se tocó el tema de acabar de definir, ¿no?, como un programa de inmigración para los cubanos en México. O sea que parte de la ayuda que le está pidiendo el presidente Obama para democratizar a Cuba es un poco de control sobre justamente el tema de la inmigración, que lo mismo es por tierra que por mar.
Como no, Cari, vamos a una brevísima pausa. El tema del día es la liberación y lo que está ocurriendo con el anuncio de los 53 expresos políticos, el secretismo que continúa por ambas partes, diría yo. Para ampliar sobre este tema, cuando regresemos desde La Habana, la destacada opositora y presa política, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hoy, en Contacto Cuba, ¿cómo responden las instituciones culturales a los creadores y cómo repercute esto en la cultura cubana? Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 7 de enero, me acompaña como siempre mi querida colega Cari Roque, y ya en comunicación telefónica desde la capital cubana con la economista y presa política Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo están?
Bien, Marta, deseándote lo mejor en este año 2015. Dentro de las circunstancias en que ustedes viven.
Bueno, pues Marta, vamos a ver qué nos puedes aportar. Han fluido nuevas informaciones este miércoles 7 de enero sobre el secretismo, sobre quiénes son finalmente estos 53 presos políticos cubanos que, como parte de las negociaciones que se alcanzaron un acuerdo el pasado 17 de diciembre entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de La Habana, supuestamente a pedido de los Estados Unidos y aceptado en aquel momento por Raúl Castro, su liberación. En el día de hoy, horas tempranas en la mañana, la agencia Reuters lanzó una noticia de última hora donde planteaba, según unas fuentes de un asesor legislativo en Washington, que La Habana se negaba a la liberación de algunos de los solicitados por Estados Unidos por su historial de violencia. En una nota de última hora, hace unos minutos, Marta, pues la Casa Blanca ha negado enfáticamente, el reporte de Reuters ha denegado que el gobierno cubano esté resistiéndose a la liberación de estas 53 personas que nadie aún sabe quiénes son, por las razones que Reuters había planteado. También, para poner esto en contexto, Marta, la Fundación de los Derechos Humanos, acá en Miami, la Fundación Cubano-Americana, ha revelado su propia lista esta mañana de miércoles en conferencia de prensa de 52 presos políticos que están aún en cárceles cubanas y según ellos han hecho contacto con sus familiares. Y de esta lista de 52, según la familia en Cuba, ninguno ha sido avisado, alertado, que será liberado. ¿Qué hay detrás de esto, Marta? ¿Qué sabes? ¿Qué es conocido tú en La Habana? ¿Qué nos puedes aportar?
Sí, primero que todo, quisiera decirte que nosotros tuvimos una entrevista con el subsecretario del Departamento de Estado para Democracia y Derechos Humanos, en la que estaba también presente uno de sus asesores, que el señor Michael Cosa, que fue también el representante de la Oficina de Intereses aquí en Cuba. Y nosotros en esa entrevista, a la cual no podemos sencillamente referirnos, y habló en ella por cuanto se nos pidió que no comentara lo que se habló, pero yo sí puedo decir lo que yo dije, porque lo que yo dije nadie me puede obligar a no decirlo. Y planteé que el Departamento de Estado debía publicar la lista con los nombres de los presos. Sin embargo, ayer mismo en las declaraciones que hice, la vocera Jen Psaki dice que no, que la lista va a seguir en secreto. Lo que implica que hay algo que frena esta posibilidad. Y la propia Roberta Jacobson dijo que la señora Sonia Garro era parte de las personas liberadas. La señora Sonia Garro fue liberada el 9 de diciembre y sin embargo todas estas conversaciones empezaron el día 17. Lo que implica que si fue parte de la lista de personas liberadas, algo que venía caminando y que tampoco se sabía. Para nosotros, en particular la sociedad civil, lo que estamos como punta de lanza dentro de la sociedad civil cubana, resulta de verdad muy desagradable el que por un lado el gobierno de los Estados Unidos esté diciendo que todo esto lo hace para empoderar a la sociedad civil, que todo esto lo hace para ayudar a la oposición interna, para ayudar a la democracia, para ayudar al cambio, y que sin embargo esté ubicado dentro del secretismo del gobierno cubano de no presentar esta lista a la gente. Pensar que los 12 que quedamos del grupo de los 75 no estamos en la lista, cosa que sería un grave error por parte tanto del gobierno cubano como del gobierno de Estados Unidos, no considerarnos a nosotros como presos, porque sí estamos presos. O sea que nosotros estamos en una licencia extrapenal, pero nuestra condición de presos se mantiene, lo que implica toda una serie de cuestiones desde las posibilidades y los derechos civiles que no en estos momentos y que están conculcados para los 12 que quedamos aquí en Cuba.
Y por cierto, Marta, por cierto, sí, antes de para continuar contigo y darle la entrada a Cari, es bueno hacer la aclaración, como tú has dicho en el caso de ustedes, que también en el caso de Sonia Garro no es que haya sido liberada, la sacaron de prisión, pero tú sabes perfectamente que aún enfrenta un serio y delicado juicio, Marta.
Sí, exactamente. Sonia Garro está acusada de asesinato y ni ella misma sabe qué cosa es eso, ¿no? Ninguno de los letrados que ha pasado por su defensa sabe qué cosa es eso. O sea, de verdad, difícil cantidad. Y eso no se le ha quitado. Ella mantiene su acusación como esto. También se habla de otros presos que han estado ya en calle, después los volvieron a meter el preso y ahora los han sacado de nuevo para la calle. Pero no están dentro de esta condición porque son presos que han cumplido su sanción u otros. Que es el caso de Abreu, que estuvo mucho tiempo en huelga de hambre y por eso lo sacaron de la prisión. Si lo van a contar también, bueno, pues a ver desde cuándo está fuera, etcétera. Lo que sí es muy desagradable, repito, es que se esté hablando, por un lado, de que todo esto se hace para apoyar y empoderar a la sociedad civil, y que la sociedad civil esté totalmente ajena a cómo ha habido estas conversaciones.
Nombres que me llaman la atención, de acuerdo con informes de agencia, es el de Ernesto Borges, oficial de contrainteligencia entrenado por la KGB. Aide Gallardo, de mi parte, primera vez que oigo el nombre de esta señora como presa política, 51 años, ama de casa, y que se involucró en la política porque creía que sus hijos habían sido encarcelados. Y Armando Sosa Fortuna, un hombre que ha cumplido en distintas sanciones y que sigue preso 37 años. Me imagino que faltan nombres como el de Gela Real Jalina y Santovenia, algunos de los que cita justamente el informe de Reuters, que el régimen se niega a poner en libertad porque considera que cometieron actos de violencia. Esto me viene a la mente porque es que los actos de violencia, indudablemente el régimen se los adjudica de acuerdo a la conveniencia de ellos, porque en el propio caso de muchos de ustedes quisieron endilgarles actos de violencia, de crear o elaborar un plan para subvertir a la nación, sublevar a la nación, cuando todos ustedes eran, dentro del marco de lo que cabe dentro de una sociedad, pues pacíficos opositores. ¿Cuál es la diferencia que tú estás viendo entre la transparencia que hubo cuando las negociaciones con España y el Vaticano y esta falta de transparencia en el caso de Cuba y Estados Unidos, amparado por ambos países?
Sí, y como te decía, en primer lugar, si todo esto es para cooperar con la sociedad civil y empoderar a la sociedad civil ha estado ignorante en todo momento hasta esa cifra de 53 personas. Y todos nosotros tenemos criterios de qué cosa es un preso político y qué cosa no es un preso político. Porque hay quien ha entrado a la prisión por un delito que no es político y desde la prisión se ha convertido en una persona que está en contra del sistema y que se manifiesta como estando en contra del sistema. Pero indiscutiblemente entró a la prisión a lo mejor porque robó, porque estafó o por cualquier otro delito que no tiene nada que ver con la política. Entonces es muy importante para nosotros haber podido tener una voz de la sociedad civil, una voz de muchas personas que decidan y digan, bueno, vamos a hacer o a determinar como políticos a esta gente y como presos políticos indiscutibles que han sido pacíficos y que han estado presos por todas estas cuestiones. Y creo que es algo que es muy importante que no se haya tenido en cuenta esto, pues para nosotros es doloroso y de verdad triste pensar que se nos diga por un lado, sí, vamos a hacer esto a favor de la sociedad civil, y por otro lado se nos ignore completamente.
También hay otro punto muy interesante, es la rapidez con que el gobierno de Cuba pues recibió, ¿no?, a los espías convictos en Estados Unidos, y la falta de rapidez con que ha actuado en el caso de estos prisioneros políticos, ¿no? Yo creo que a la hora de una negociación de un dame y yo te doy, pues solamente soltaron a Alan Gross, que era un contratista, un individuo que trabajó en otros momentos para una agencia del gobierno federal en otros países, y que no estaba envuelto dentro de un problema ideológico, sino que estaba cumpliendo sencillamente su misión como contratista y que fue injustamente encarcelado. O sea, que desde el primer momento yo digo que el régimen de La Habana pues ha tomado una ventaja demasiado grande en esta negociación, no sé cómo lo ves tú.
Sí, y además de eso hay que tener en cuenta lo que está declarando el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, la Jackson se muestra escéptica en pensar que va a haber mejorías en cuanto a la libertad de expresión, de asociación y otros derechos civiles y políticos para los cubanos en el corto plazo. Y dice que no tiene ninguna ilusión acerca de que el gobierno tenga voluntad de permitir estas libertades. Entonces, ¿en qué consiste esto que le están dando al gobierno? ¿Para qué? Si están escépticos de lo que pueda hacer el gobierno, ¿para qué le están dando todo lo que están dando? O sea que las propias palabras, las propias declaraciones del gobierno de Estados Unidos son contradictorias. Por un lado dicen una cosa y por otro lado dicen otra. Hablan incluso de que están apoyando la propiedad privada. La propiedad privada está prohibida totalmente por la Constitución de la República. Entonces, ¿qué cosa van a apoyar? Lo primero que hay que hacer para poder tener propiedad privada en el país es cambiar la Constitución que lo permita, porque mientras que en esta Constitución no vamos a tener propiedad privada. Y todas estas cosas pues hacen pensar que detrás de esto hay fuentes oscuras que no conocemos.
Marta, lo que nos queda, sumado a la conferencia de prensa que dio la Fundación de los Derechos Humanos aquí en Miami con su propia lista de 52 presos políticos, que reiteró que no han sido contactados. Tú me comentabas también, hay varias listas que tiene la sociedad civil en Cuba. Está la lista de Hablemos Press, que tiene su propia lista de presos. También Elizardo Sánchez tiene una lista, la Comisión Cubana de Derechos Humanos. ¿Tú has tenido acceso a alguna de estas listas? ¿Ocurre lo mismo? ¿Las listas que tiene allá tampoco se han contactado con familiares de estos presos?
No. Pero bueno, mira, yo creo que para hacer una lista de quiénes son los presos habría que caer en uno de los puntos que tiene ahora el espacio abierto de la sociedad cubana, donde dice que efectivamente hay que liberar a los presos, hay que poner fin a la prisión política, pero hay que determinar a través de los parámetros internacionales quiénes son los presos políticos, porque todas esas listas tienen presos adentro, que en cualquier momento, bueno, puede suceder eso que diga el gobierno. Hay listas que tienen adentro al preso que puso la bomba en el hotel, que mató al italiano. Entonces, bueno, el gobierno va a decir, no, pero están pidiendo que liberemos a terroristas. Y todas esas cosas hay que cuidarlas mucho, hay que andar con mucho cuidado. Y por eso, te repito, siento muchísimo que la sociedad civil cubana no haya sido interrogada al resto y no haya sido llamada a dar su opinión con respecto a quiénes deben ser los presos que deben estar absueltos. Y ya tenemos se dio cuando el problema de los 75, que empezaron a sacar ahí presos para España, que eran incluso presos que eran comunes y que no tenían nada que ver con la política.
¿Cómo no, Marta? Un placer como siempre. Muchas gracias a Marta Beatriz Roque Cabello, economista, opositor y presa política desde la capital cubana. Extensiva las gracias a ti, Cari, como todos los días. Dios mediante, de regreso mañana jueves, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día, en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa. Ya está entrando en el estudio, como todos los días estaba, nuestro colega Omar López Montenegro, a quien sumaremos nuevos invitados desde nuestra querida isla de Cuba. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 7 de enero del 2015, ya ha pasado la primera semana, pues mitad de semana hoy aquí en Cuba al Día. En minutos nos iremos hacia nuestra querida isla con un invitado, como siempre, de primera, para algún tema de importancia nacional. Pero antes, y un placer como todas las tardes, presentando a nuestro colega habitual de todos los días, Omar López Montenegro.
Pues un placer estar aquí, Tomás, de verdad, un día precioso en el sur de la Florida.
Bueno, precioso para nosotros, triste para Europa y sobre todo para Francia y París, Omar. 12 personas fallecieron, todos profesionales periodistas, incluyendo el director de este tabloide, de este magazine, Charlie Hebdo, allá en París, producto de un atentado terrorista perpetrado por 3 personas que hasta esta hora, ya entrada la noche en París, en Europa, no han logrado detenerla. En este momento hay un operativo de más de 3.000 policías de los diferentes cuerpos en París en búsqueda de los terroristas. La repercusión de esto, Mar, y tu lectura de este incidente dramático en el día de hoy, rompiendo el 2015, que ya a esta hora de la tarde, aquí 3:35 horas del este, entrada la noche en Europa, ha tenido una condena unánime en el mundo entero.
Bueno, lo primero que tengo que decirte es que me parece muy difícil que puedan escapar estas personas de un operativo, un despliegue de esta magnitud. Y además, teniendo en cuenta todo el impacto que ha tenido mediático, que ha tenido este hecho, recordemos las bombas en el maratón de Boston, inmediatamente se desencadenó esa cacería. Y sí, duraron 2 o 3 días, pero al final es prácticamente imposible escapar de un operativo de este tipo. Te diría que esto, recordemos que incluso anteriormente a este hecho, pues habían existido amenazas de ISIS de que iba a operar en Francia. El propio presidente francés, François Hollande, dijo que habían logrado desarticular varios intentos anteriores contra el semanario Charlie Hebdo, que desde hace mucho tiempo pues ha sido crítico. Y no vamos a decir, no solamente los musulmanes, un semanario humorístico que se burla de quien se tenga que burlar.
Hasta ese señor que gobernaba en Cuba.
Hasta de todo el mundo. Así que yo creo que es importante destacar esto, porque he visto algunas opiniones que me parecen un poco, yo diría, hasta cierto punto vergonzosas, de decir que no, en un momento como este no se debieron atizar las pasiones. Es el mismo argumento del régimen castrista, que por una serie de circunstancias pues la gente tiene que callarse y no decir lo que piensa y tiene que limitar su libertad de expresión. No, simplemente los que cometen crímenes como estos tienen que ser castigados, punto. La gente tiene derecho a su libertad de expresión. Yo creo que esto de alguna manera, de hecho, cambia el clima político en Francia, ya lo está cambiando, pero además para, digamos, los extremistas musulmanes puede tener un efecto contrario al esperado. Primero, el hecho ocurre en París, Francia, lo cual indica que no se trata tampoco de esta cruzada contra los Estados Unidos, está mostrando la verdadera naturaleza, que curiosamente mucha gente no lo entiende, ¿no?, de este, digamos, extremismo musulmán que es contra Occidente, los valores occidentales, no es una cosa única y exclusivamente contra Estados Unidos. Yo creo que esto pues puede llevar a, y de hecho seguro estoy que ya está llevando esfuerzos conjuntos para identificar no solo a estas personas, sino posibles atentados en el futuro. No que esto haya sucedido antes, pero yo creo que toma muy seriamente a las personas en Europa, digamos, los gobiernos responsables sobre el tema del terrorismo. Recordemos también hay otro incidente de un ciberataque contra el sitio de la canciller alemana Angela Merkel. Así que estos no son hechos aislados.
Tú sabes que tú hablabas algo del paralelismo entre estos pues terroristas de los extremistas musulmanes y dictaduras totalitarias como la cubana, y tienen algo en común: la cero tolerancia a la sátira política. Eso es en común en ambos regímenes.
Bueno, por eso el humor se convierte en un arma tan poderosa contra las dictaduras y contra los extremismos, o el humor, el arte, el uso de la creatividad. Vamos entonces aquí al caso de Tania Bruguera, porque la relación o la reacción tan brutal de régimen en contra, porque se vio amenazado en un terreno donde es extremadamente sensible. Sí, precisamente el humor es la, digamos, tal vez la expresión más libérrima de la libertad de expresión, y por eso pues los dictadores reaccionan de esta manera y los extremistas también de esta manera tan brutal cuando se les critica por esta vía. Y en eso pues sí, el régimen castrista pues digamos que se da las palmas con los terroristas.
Tú sabes que tengo otras noticias de estas que a ti te llaman mucho la atención. Resulta ser, y esto lo reseña la agencia española EFE, que en el día de hoy han emitido un comunicado Omar López Montenegro, el PSOE, el Partido Socialista Unido Español, demandándole al gobierno de Madrid y a la sede del Parlamento Europeo allá en Bruselas que sean más expeditos, más prisa para lograr la modificación de la posición común. pero me parece que se le olvidó a los socialistas españoles pedírselo al régimen de Raúl Castro, que es el que las canceló.
Sí, no, y además pedirle de manera más expedita que cumpla su acuerdo, por, como por ejemplo la liberación de estos 53 presos. Yo creo que un problema, y esto es una realidad que ha sucedido mucho en España, y ahí tengo que decir que tanto tirios como troyanos, por parte de PP, por parte de PSOE, por supuesto, en el caso del Partido Socialista Obrero Español, hay una alianza ideológica con el régimen castrista. Es una cuestión de otra naturaleza. Pero el tema de Cuba se convierte en problema de política interior en España y cada uno de los partidos pues lo utiliza para atacar al otro. Y al final pues hemos terminado que se han logrado acuerdos con el gobierno cubano bajo un gobierno del PP y se habían logrado anteriormente con gobiernos del PSOE. Así que esto no pasa más allá de digamos, las pataletas de un partido para atacar al otro.
Como no, Omar, vamos a una breve pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, desde Cienfuegos, allá en el sur de nuestra querida isla de Cuba, el periodista independiente Alejandro Turvalladares.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este miércoles 7 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer, como siempre, presentar desde Cienfuegos, en la parte suroccidental de nuestra querida isla de Cuba, al destacado periodista independiente Alejandro Turvalladares, a quien, en medio de todo, pues las felicitaciones. No habíamos hablado con él desde el fin de año. Felicidades y buenas tardes. Gracias, Alejandro.
Felicidades a usted también, a ti, a Omar y a Ofelia, cómo no.
Bueno, pues en este nuestro primer contacto del año, Alejandro, tienes algunas noticias y relacionadas sobre todo con el tema tan caliente de las salidas ilegales. A propósito, quería compartir contigo, ayer la Guardia Costera de los Estados Unidos emitió un comunicado, cifras récord, 120 intentos de llegar acá a Estados Unidos, balseros fueron rescatados por la Guardia Costera en la última semana del mes de diciembre. Y el total de intentos luego, en el mes de diciembre y básicamente luego del anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, 449 en el mes de diciembre del recién concluido año, lo cual se incrementa en un 117% en relación al 2013. En ese sentido, es algo también que tú quieres compartir con nosotros, una salida ilegal Cuba ahí en Cienfuegos. Cuéntanos.
Sí, quería hablarte antes de entrar ya en el tema específico de esta salida, comentarte que es cierto, hay un sentimiento de desesperación por parte de muchas personas que están planificando salidas ilegales del país ante el temor de que la ley de ajuste cubano vaya a ser derogada. Y entonces están apurando los preparativos, varias personas se me han acercado y me han dicho que tienen esta, vamos a decir, esta intención, para preguntarme, para indagar si yo sé si van en breve van a eliminar esta ley. Por lo tanto, vamos a estar asistiendo durante el mes de enero a un incremento más significativo.
Y en ese sentido, perdón, Alejandro, sí. Y en ese sentido, para concluir el reporte, ¿cuál es la actitud que están asumiendo las autoridades guardiacosteras cubanas? Porque tenemos reporte en otras partes de Cuba que se ha incrementado la vigilancia. ¿Qué sabes sobre Cienfuegos?
Sí, sin lugar a dudas están aumentando. Había habido como una suerte de relajamiento, y esto yo lo había comentado con anterioridad, sobre todo cuando se dio el caso de aquel del famoso caso del muchacho que terminó ahorcándose.
El recluta.
Yo tenía la percepción de que había cierto relajamiento. Sin embargo, lo que estoy percibiendo ahora es que no es que se ha incrementado nuevamente la vigilancia. Y después que te relate este caso en particular, quiero destacar algo que también he podido percatar. Bueno, lo voy a decir ya. El hecho es que he visto un cambio de actitud desde el año pasado, desde diciembre, por ejemplo, con lo que sucedió con este caso, a lo que ha pasado a principio de enero, y es que mientras que en diciembre, hasta diciembre, para evitar la salida se estaba reprimiendo de manera bastante, bastante fuerte, ahora parece ser que hay un cambio de actitud. Recién acabo de acompañar a alguien que fue citado a seguridad del Estado porque fue atrapado en una salida ilegal del país, y lejos de aplicarle la tradicional multa, que tiene un monto generalmente de 5,000 a 10,000 pesos, pues en este caso se limitaron tan solo a levantar un acta de advertencia. Yo no sé si eso responde, aparte de las conversaciones que se han llevado a cabo entre el gobierno norteamericano y cubano, pero sí veo, y que es sintomático, un cambio de actitud. Bueno, si me permite, entonces paso de inmediato a relatarte lo que aconteció.
Adelante, Alejandro, adelante.
Esto fue el pasado 15 de diciembre, donde un grupo de 10 hombres se lanzaron a la mar por la norteña provincia de Villa Clara, y a unos 6 kilómetros de distancia de la tierra fueron interceptados por una lancha guardacosta cubana. En él viajaban, entre otros, Yulley Vargas Díaz y Alexis Martínez, que fue con las personas con que conversé y me dieron el testimonio. Según ambos, la lancha se les arrimó y en múltiples ocasiones les estuvo pidiendo que se detuvieran. Ante la negativa de ellos de detener el bote, pues dicen que fueron, les arrimaron el guardacosta, se lo tiraron encima en 5 ocasiones, sin que hubiese ningún tipo de impacto. Sin embargo, ya en la 6ª vez sí, el guardacosta chocó al bote por la mitad, prácticamente virándolo. 8 de los ocupantes fueron al agua, solamente 2 quedaron en el pequeño bote. Tenían con ellos un celular y lograron tomar un video que, si bien desde el punto de vista de calidad no es muy loable, no es muy bueno, sí ilustra. Aparece, por ejemplo, el golpe, tremendo golpe que le da el guardacosta al bote, y aparece el momento en que se le arrima el guardacosta para recogerlo. Ellos van relatando, se escucha la voz de ellos, donde relatan que están siendo amenazados con un AKM, o sea, armas largas y armas cortas. Después me cuentan que ya una vez que son detenidos, usaron una violencia extrema a uno del grupo, muchacho del municipio de Cumanayagua. Lo golpearon, le golpearon la cabeza repetidas veces contra la proa del barco, y que ya en las dos unidades por las que pasaron hasta ser liberado, dice que el tratamiento fue bastante, bastante, bastante malo. O sea, esto fue en diciembre. Vemos que le aplicaron una multa de 5,000 pesos a cada uno de los que conformaban este grupo. Fueron golpeados, esposados, recibieron un tratamiento tremendo, y sin embargo estoy viendo que ahora en enero se produce esta otra salida de la cual tengo conocimiento y le dan un tratamiento totalmente diferente. Hay, de hecho, no les aplican ningún tipo de sanción, se limitan a levantar un acta de advertencia y de forma prácticamente inmediata son liberados. Esto es lo que yo quería comentar.
Alejandro, ¿tú has podido hablar con las personas, los que fueron víctimas de esta brutalidad en la salida de diciembre? ¿Cuál es su estado de ánimo? ¿Qué piensan hacer también? Porque en muchos casos pues la gente simplemente se resigna, ¿no?, a lo que le pasó.
Sí, mira, Omar, realmente la frustración es mucha, sobre todo en la juventud cubana. Y cuando hablé con estas dos personas, con Yusley Vargas y con Alexei Martínez, y le hice la pregunta de rigor de si lo volverían a intentar, basado en la experiencia tan traumática que habían tenido, pues con pasión, con énfasis, me aseguraron que cada vez que tuvieran la oportunidad lo iban a seguir intentando, porque consideran de que acá ya no tienen ningún tipo de perspectiva, y que no tienen nada que hacer, que su única salida es o llegar a las costas americanas o perder la vida en el mar, pero que acá no se quedan.
Bueno, no queríamos, Omar y yo, Alejandro, perder esta oportunidad en lo que nos queda de conocer tus reflexiones sobre cómo están las cosas luego de este anuncio de cambio de política entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba el pasado 17 de diciembre. Sí nos llama la atención el incremento de salidas ilegales, pero ¿cuál es tu lectura en tu entorno, ahí en Cienfuegos? ¿Cómo ha sido recibido esto? ¿Cómo tú ves el panorama a nivel popular?
Mira, es interesante porque se ha pasado por dos etapas. Una etapa inicial cuando se hacen los anuncios, de gran expectativa, de alegría, incluso en algunos sectores había hasta euforia. Sin embargo, en la medida que han ido pasando los días, que la retórica gubernamental sigue siendo guerrerista, confrontacional, pues las personas se han dado cuenta de que aparentemente no hay voluntad de cambio de parte del gobierno cubano, que está hablando de que no va a ceder espacios, de que no va a conceder ningún tipo de garantías o de derechos que se le exijan, sobre todo el respeto a los derechos humanos, y las personas se están dando cuenta de que es más de lo mismo, y entonces en estos momentos lo que hay es una frustración generalizada. Así es como lo estoy percibiendo, Tomás.
Alejandro, hemos tenido reporte en otras partes del país que agentes de la policía política se dedican a citar a activistas de derechos humanos y decirle que ya tienen que dejar su trabajo, que ya hay un arreglo entre ambos gobiernos y que ellos van a dejar de existir y que no tienen nada que hacer. ¿Conoces algunos casos en la zona? ¿Te ha pasado a ti? ¿Cómo se están comportando los agentes represores allí en Cienfuegos y los lugares que tú frecuentas?
No, en Cienfuegos no tengo información que a nadie haya tenido este tipo de experiencia. Yo considero que esto pudiera ser un plan para tratar de desmotivar, y mi criterio es que este es precisamente el momento donde es más necesaria la presencia de la prensa independiente, la labor que estamos haciendo, y incluso considero que es el momento en que los activistas de la sociedad cívica tienen que hacer visibles sus proyectos y que el gobierno cubano se vea obligado o a permitirlo o a reprimir. Es decir, va a tener de alguna manera que adoptar una posición de qué es lo que quiere en definitiva, y la comunidad internacional, pues bueno, va a juzgar según los actos del gobierno de cara a cada uno de los retos que le vaya planteando la sociedad civil independiente. Acá las fuerzas represivas por el momento no tienen un perfil muy alto. No sé si responde, yo lo he comentado en otras ocasiones, la sociedad civil, los grupos políticos de oposición en Cienfuegos no son muy numerosos ni muy visibles, y quizás esta es la razón por la que la represión tampoco es tan elevada, tiene un costo tan alto. Pero percibo de que hay, o sea, han bajado un poco el tono, están tratando de no reprimir de manera tan burda, tan absurda, para quizás crear la percepción de que, bueno, de que ciertamente hay un entendimiento con la parte norteamericana, y de que, bueno, la sociedad civil, los grupos políticos de oposición, pues no tienen nada que hacer. En definitiva, hay una realidad, Omar y Tomás, ni la sociedad civil ni los grupos de oposición político son una... dependen o han nacido, han crecido como consecuencia de un producto elaborado en Estados Unidos. Es consecuencia de las propias contradicciones del régimen cubano, y por lo tanto, hay acuerdo o no hay acuerdo, va a seguir habiendo oposición y va a seguir existiendo sociedad civil independiente. Yo creo que ambas llegaron para quedarse, y por el contrario, el único camino que queda es, bueno, irse fortaleciendo, ir madurando y al final lograr los objetivos de libertad plena, que son lo que nos hemos propuesto.
Excelente punto, como siempre, un placer y las gracias. Alejandro Turballar, periodista independiente desde La Perla del Sur. Continuamos aquí en lo que nos queda, mi colega Omar López Montenegro y Omar, mirando las imágenes a esta hora de la noche en París, básicamente paralizada la ciudad. Por cierto, quería compartir contigo también, horas antes, ya horas de la tarde, hora de España, en Madrid, pues fue evacuado la sede de Prisa, donde radica pues el prestigiosísimo diario El País, por la llegada de un paquete por correo sospechoso. O sea, que este ambiente que crea un atentado terrorista de esta proporción, pues crea un estado de pánico a nivel global, diría yo.
No, sí, además, otro detalle a mencionar, en el caso de París y otras ciudades, déjame decirte que esto incluso afecta a sectores como, por ejemplo, el crimen organizado. Los delincuentes se ven afectados porque la presencia de 3.000 policías en la calle, pues no los deja operar. Y entonces estos individuos pues se convierten prácticamente en un apestado. Nadie los quiere, ni las personas que están al margen de la ley. Por eso te decía que va a resultar muy difícil que puedan escapar de una cacería de este tipo. Habría que ver qué medidas se tomaron. Las noticias dicen que se identificaron como miembros de Al-Qaeda. Y como te decía, por otra parte, se habían producido algunas amenazas de ISIS de operar en Francia, así que todavía queda mucho por ver, pero sí, esto cambia la dinámica antiterrorista en el mundo entero, es decir, crea un sentido de urgencia mucho más allá del que existía hasta este momento.
Aún no se conoce la identidad de los tres atacantes, pues lo que el único mensaje, y por cierto, interesante, a pesar de lo que tú has dicho, y es verdad que se había comentado lo de Al-Qaeda, ningún grupo hasta esta hora extremista musulmán se ha acreditado pues el atentado terrorista. No sé si por las proporciones y las dimensiones de lo ocurrido, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es indicativo también, ¿no?
De la seriedad de lo que ha pasado.
De la seriedad de lo que ha pasado y de la presión que están sintiendo estos grupos. No quisieran atraer sobre ellos mismos más represalias de las que ya pudieran estar sometidos por otras acciones, pero yo creo que eso es sintomático, ¿no? Generalmente cuando ocurren estas cosas, algún grupo terrorista reclama la autoridad del hecho. Por ejemplo, en el caso del hackeo al sitio web de Angela Merkel, un grupo prorruso ucraniano pues sí reclamó la autoría inmediatamente.
Claro. Omar, en lo que nos queda, tú que has estado tantas veces en el viejo continente, ¿cómo enmarcar esto que ha ocurrido hoy en París, Francia, contra también, ¿por qué no? Porque es una realidad, el sentimiento xenofóbico y la presencia por tantos años ya de una fuerte comunidad árabe en las principales capitales europeas? Si vas a Londres, vas a París, hay una presencia musulmana ahora ahí bien visible.
Bueno, hay que decir una cosa, sinceramente, la presencia árabe en Europa viene creciendo hace muchos años. Yo te puedo decir que aproximadamente hace 25 años, en una conferencia dictada por el académico ya fallecido Jorge Manfugás en Cuba, precisamente hablaba de el número de millones de musulmanes que había en Europa y pronosticaba que iban a crecer. Estamos hablando de esto hace 25 años. La diferencia es que en aquel entonces no existía el extremismo musulmán de esta magnitud, ¿no? Existían algunos grupos terroristas, pero no prácticamente esta guerra occidente-oriente que están planteando. Ciertos grupos, hay que decirlo, no todo el mundo musulmán, ni todos los países árabes, pero la atmósfera cambia evidentemente.
Como no, gracias Omar, como siempre, un placer y te esperamos mañana nuevamente, ahí como te está apuntando Ever, mañana jueves a las 3 aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Las gracias a Ever Semanal, nuestro técnico aquí de Cuba al Día, y la producción como siempre a cargo de Ofelito Oviedo. Un placer tuvo de haber compartido con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, aquí a nuestro espacio, la costumbre, Cuba al Día, a las 3 en Radio Martí. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.